te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre. Dios glorioso, Dios eterno, nuestra gran bendición. La gloria y la honra es a ti, el Dios glorioso, el Dios trascendental, el Dios infinito, autosuficiente, autoexistente, justísimo en todo lo que hace, el juez de toda la tierra. Ese es el Dios que adoramos y en cuya presencia estamos continuamente. Señor, tú eres la fuente de toda vida, tú eres la fuente de toda bendición, la fuente de toda abundancia, bendito Padre. Gracias, Señor. La gloria, la honra es a ti. Bendigo tu palabra en cada corazón, en todo aquel que tiene hambre de tu presencia, de vivir en tu presencia, cultivar esa presencia tuya, Señor. No te pedimos éxitos, no te pedimos gloria, te pedimos, Señor, ser sensibles a tu persona y estar enfocado en tu obra completa, tener ojos de gracia, bendito Padre. Gracias, porque en todo momento, Señor, tú estás con nosotros y tú eres nuestra salvación. Esta es nuestra seguridad, nuestra roca firme, bendito. Tú eres nuestro refugio. No hay ninguna angustia en la cual tú no nos libres. Somos los justos y de toda cosa mala tú nos liberas, Señor. Si estamos conectados en tu presencia, si estamos enfocados en la gracia, Señor. Gracias, amado Padre. Bendigo tu palabra en cada corazón. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos míos, gloria a Dios que nos podemos volver a reunir. ¡Qué alegría! El tema de hoy día es el Dios glorioso por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Hemos estado estudiando que Dios nos ha puesto un sistema de bendición, un sistema de vida, un sistema de poder. Le llamamos la bendición, porque en realidad es así. La bendición es la oficina de autoridad más grande que Dios le ha dado al hombre. Dios creó al hombre, a la mujer, y lo primero que dio, Dios los bendijo. Dios bendijo al hombre y a la mujer. Y en esa palabra que salió de Dios, la bendición, está todo lo que el hombre necesita. Dios le mandó al hombre a sojuzgar, gobernar, multiplicarse, guardar, proteger. Hermanos míos, pero estaba todo encerrado en la bendición. Así que todo lo que el hombre necesita está dado, ya dado. Porque ya Dios nos bendijo. Todo lo que tú necesitas en tu vida está. Pero escuche la mentira del diablo. Eva lo tenía todo. Tenía belleza, hermosura, salud, abundancia, todo. El hombre perfecto, la mujer perfecta, la mejor relación, tremendo. ¿Y qué hace el enemigo? Le puso una necesidad que ella no tenía. Y así sucede con nosotros hoy día. Nosotros creemos que tenemos necesidades que no existen. ¿Por qué? Porque tenemos definiciones equivocadas de la vida. ¿Qué es la vida? Abundancia. ¿Qué es la paz? No tener problemas. ¿Qué libertad? Es quitar esto y lo otro. Son definiciones equivocadas. Y en base a esas definiciones equivocadas, nosotros oramos, nos acercamos y nos relacionamos con Dios, crecemos. En cosas que no necesitamos. Hermanos míos. Pero Dios es fiel en lo que sí necesitamos. Dios promete libertad y la quiere dar y la ha dado, pero su libertad. No lo que el mundo me dice que es libertad. Dios promete su paz y la ha dado ya. Jesús dice, mi paso dejo, mi paso estoy. Ya no la dio. El problema es, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la paz de Dios? ¿Por qué la gente no tiene paz y la gente no vive con paz? Si ya Cristo ya la conquistó, ya la dio. Imagínense. Ya nos dio su amor. ¿Dónde está su amor? Ya nos dio su salud. ¿Dónde está su salud? Entonces nosotros tenemos unas definiciones equivocadas. Equivocadas de lo que Dios nos está dando. Y nos acercamos a Dios pidiendo equivocadamente lo que Dios no nos está dando. Por eso es necesario entender el sistema de la bendición. Hay que comprenderlo correctamente. Entre más yo comprenda el sistema de Dios, más voy a poder yo andar en lo que sí ya tenemos. En lo que sí se nos fue ya otorgado en Dios, en Cristo, en la cruz. En la cruz ya se nos dio todo lo que sí necesitamos. El asunto es que yo no lo entiendo, no lo comprendo. Yo soy pastor por 23 años, cristiano por más de 40 años. Una persona más significativa en mi vida cristiana de joven fue mi tía Aura, que esta semana partió al Señor. Una persona que yo vi una fe genuina. Yo considero cristiano a pocas personas que han influenciado mi vida tan profundamente, y aún me sobran dedos de la mano. Entre esas pocas personas que Dios influenció mi vida fue mi tía Aura. Como una persona sin estudio, sin educación, sin recursos, tenía una relación tan genuina con Dios, porque por lo que más me impresionaba de ella es que era una persona feliz. Sin embargo, el mundo mide felicidad por las cosas que tienes, pero ella no tuvo eso. El mundo mide felicidad por las casas que tienes, los carros que tienes y todas las cosas, pero ella no tuvo nada de esas cosas. Sin embargo, ¿por qué ella era feliz? Vemos que Cristo no tenía nada de esas cosas, y Cristo era libre. Y Cristo tenía verdadera paz en medio de la angustia. Tremendo, ¿no? En medio de la tormenta, Cristo estaba en paz. Es más, lo tenían que despertar porque no se despertaba, porque estaba tan profundamente dormido. En medio del desierto, la gente angustiaba y él nada más decía gracias. ¿Qué clase de vida tenía él que yo no puedo percibir? Yo me afano por cosas que Dios sí me ha dado. Y a pesar que Adán y Eva lo tenían todo en el huerto, bendecido, enriquecido, belleza, salud, no había dolor, no había espino, no se conocía el sudor. Eva no necesitaba desodorante. Literalmente, Eva no necesitaba perfume. Ellos eran coronados de bendición. ¿Tú te puedes imaginar una vida sin sudor? Yo quisiera, porque yo que sudo tanto. ¿Sabes lo que tiene una vida sin enfermedad, sin toser ni una sola vez? Que salga el polen del jardín y Eva no le hacía daño. ¿Sabes lo que es no tener un dolor de rodilla, un dolor de cuello, un dolor de nada? ¿Sabes lo que es eso, hermanos míos? Eso lo tenía Eva. Sin embargo, mira la estrategia del enemigo. El enemigo le puso a Eva una necesidad de una cosa. Y Eva cambió la relación con Dios, la relación con su esposo, por una cosa. Y eso el enemigo hace eso hoy día. Tú y yo somos ricos en relación, no ricos en cosas. En el momento que Satanás te provee una tentación por una cosa, es al precio de una relación. Satanás le ofreció la misma tentación a Jesús en el desierto. Dice, todo esto yo te daré. ¿Qué le ofreció? Cosas. Si tan solo me adoraras. Jesús tiene que perder relación. Entonces, esa estrategia del enemigo no ha fallado, la sigue usando por doquier. Y nosotros cambiamos las riquezas de las relaciones por las cosas temporales. Entonces, nosotros vivimos en una bendición tan grande, la se llama la bendición de Génesis, el sistema de Dios. Dios se le apareció a Abraham de nuevo en Génesis 12 y dice, yo te bendeciré. Ya lo hemos estudiado en 5 áreas, la bendición de Abraham. Luego dice el libro Romano que los creyentes somos bendecidos en nuestro Padre, de la heredad de Abraham. Ya tenemos la bendición. Ya fuimos bendecidos. Y todas las promesas de Dios en Cristo son amén y sí en Cristo. ¿Cómo canjeamos, cómo vivimos esa vida? Es lo que estamos estudiando. Y una de las maneras, una de las llaves, indudablemente no estoy plenamente convencido, para vivir en el sistema de Dios, es conocer a Dios. En la medida que yo conozco a Dios, es la medida que yo fluyo en la obra de Él. En medida que yo tengo paz, encuentro mi realización. ¿Sabía usted que en el catecismo, en el siglo XIX, los niños, tenían que estudiar quién era Dios? Estudiaban los atributos de Dios. Entonces, ningún niño se podía ni siquiera bautizar en agua si no sabía estos temas que tú y yo estamos estudiando de teología, y nos parece cosa grande. Lo quiero decir, estamos estudiando cosas todas estas semanas que los niños estudiaban a la edad de 4, 5, 8, 9, 10 años, 12, cuando ya tenían edad correcta se bautizaban. También que una persona de 15, 10 años conocía los misterios de Dios, y por eso es que ellos tenían el poder. Entonces, en la medida que conocemos a Dios y su obra terminada, será la medida que vamos a ver manifestado su poder y su mover en nosotros. Conocer a Dios es la válvula que abre el flujo de la gloria y de la gracia de Dios. Otra vez, conocer a Dios es la válvula. Note lo que dice Juan capítulo 1, dice claramente, nosotros vimos su gloria. Y dice claramente, ¿cuál es la gloria de Jesús? Lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Quiénes escribieron eso? Juan escribió eso. Pero dice en plural, nosotros vimos, ya los discípulos vieron la gloria de Jesús. Al ver esa persona, ellos eran llenos de esa gloria. Porque tú eres transformado en el objeto que tú contemplas. Entonces, ellos eran poderosísimos, hermanos míos, porque habían visto la gracia y la verdad. Tenían ojos para ver la gracia. Cuando andamos en el sistema de Dios, en la bendición de Abraham, literalmente estamos andando en el peso de la gloria de Dios. Hermanos míos, entre más contemplamos su gloria, más andamos en su peso. Más andamos en su bendición ilimitada, extravagante, superabundante, sin preocupaciones. Dice claramente el Salmo 34:5, dice, los que miraron, Salmo 34:5, los que miraron a él fueron alumbrados. Qué palabra tan bella, ¿no? Los que miraron a él. Entonces, ahí está, nos está diciendo claramente el salmista, yo tengo que mirarlo a él y yo voy a ser alumbrado. Imagínense si Dios me alumbra, lo que va a suceder en mi vida. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Dice, los que miraron a él fueron alumbrados, y dice, sus rostros no fueron avergonzados. Increíble, hermanos santos. Qué tremenda palabra, hermanos santos. Tú no vas a ser avergonzado mientras tienes tu mirada conociéndolo a él, cultivando su presencia. Tú jamás vas a ser avergonzado. Hermano mío, van a venir dificultades. Otra vez, Salmo 34:5. Van a venir dificultades. No dice que no van a venir dificultades. Van a venir adversidades contra ti. Van a venir oposiciones, presiones, lo que tú le quieras nombrar. Pero mientras tú tengas la mirada puesta en él, tú no vas a ser avergonzado. Mientras Pedro miró a Cristo, Pedro hizo lo imposible. Pedro hizo lo sobrenatural. Supongamos que el agua hubiera estado calmadita, el mar tranquilito. Aún así, Pedro no hubiese podido caminar sobre las aguas. Pedro hizo lo imposible por mirar a Jesús. Pero yo me imagino que cuando Pedro estaba caminando, hermanos santos, el enemigo le habrá dicho, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tú no sabes que te vas a hundir? ¿Quién te crees tú que eres? Y comenzó Pedro a escuchar lo natural, quitar la mirada de Jesús. Es increíble que Cristo caminó con Pedro de regreso. Es tremendo, ¿no? Así que mientras nosotros miramos a él, dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Pero déjame decirte, qué fácil quitar la mirada de Jesús. Tan fácil. Vivimos una generación que no conoce, no ha puesto ni la mirada a Jesús, no le conoce, no ha cultivado unos ojos de gracia. No hemos cultivado ojos de gracia, de mirar constantemente la presencia. Verso 6, lo libró de todas sus angustias. Nota lo que ocurre cuando tú miras a él. El verso 6 dice, los libró de todas, no de algunas, de todas sus angustias. Nota lo que dice el verso 8, hermanos míos. Nota lo que dice el verso 8 y dice, claramente, dice, gustad y ver que es bueno Jehová. O sea, ponte un paladar de gusto, de sabor. No es otra cosa que conocer a Dios. Tienes que tener un paladar de gustar y ver a Jehová. Dice, dichoso, feliz, realizado, completo, el hombre que confía en él. Pero nota lo que dice la sociedad, dichoso el que tiene un título. Dichoso el que es alto, dichoso el que es delgado, dichoso. dichoso el que tiene esta silueta, dichoso el que tiene lo otro, dichoso, y sabes que tú has cambiado el gusto, la dicha, el deleite de una persona por una cosa. ¡Quitaste la mirada! Y yo no digo que no es fácil quitar la mirada de Dios. Sí, hermanos míos, yo la he quitado muchas veces. Y cuando la quito, yo siento el estremezón. Entonces uno tiene que volver a Dios. Hace dos semanas Giovanna estaba tan enferma, llorando, clamando de un gran dolor. Y la oración mía es, Señor, guarda nuestra fe. Esa es la oración que yo oraba. En todo lo que viene, guarda nuestra fe. Porque yo voy a sentir que tú no estás cerca. Yo voy a sentir que tú nos has abandonado. Voy a sentir que el cielo está cerrado. Yo voy a sentir condenación. Yo voy a sentir que tú estás lejos. En medio de todo esto, guarda mi fe. Nota lo que Jesús le dice a Pedro por su altivez. Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Déjeme decirle algo, hermanos míos. Cuando Adán y Eva cayeron, Satanás no ganó más poder. La caída no le dio más poder al diablo. Cuando Cristo murió en la cruz, tampoco Satanás perdió poder. Ni la caída ni la cruz le quitaron poder al diablo. ¿Qué le hizo Cristo al diablo? Le quitó la autoridad. La autoridad. El diablo tiene hoy día poder. Si no fuese así, la escritura no nos advirtiera, el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice también el apóstol Pablo, nos dice claramente que no ignoremos sus maquinaciones. Sí, que el diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. Autoridad significa el derecho legal para tocarte. Cristo nos dice en Juan 16, que creo que 33 o 23 dice, en el mundo tendréis aflicciones, confía, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa yo he vencido al mundo? Dice, el mundo no tiene derecho legal de tocarte. Nota eso. El enemigo no tiene derecho, el mundo no tiene derecho legal de tocarte. Hermanos santos. Entonces, Satanás pidió permiso para tocar a Job. Tenía poder para tocarlo, pero no tenía el permiso para tocarlo. Lo mismo sucedía con Pedro. Satanás tenía poder para tocar a Pedro, pero no tenía permiso para tocarlo. ¿Tuvo que pedir permiso a quién? Al que sí tiene. De eso hablaremos la otra semana. El juez de toda la tierra. Gloria sea a Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Pero yo he orado que tu fe no falte. Tremendo, hermanos santos. Nosotros tenemos un sistema de valores tan opuesto, tan diferente, tan equivocado. Si nos pusiéramos de acuerdo con Dios. Si supiéramos orar como el Espíritu Santo ora por nosotros conforme la voluntad de Dios. Es muy diferente, hermanos santos. Por eso es importante mirarlo a Él. Gustar de Él. Verso 15, estamos en el Salmo 34, verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Escribe lo que te voy a decir. Cuando tú le miras a Él, Él te mira a ti. Ay, ¿dónde está Dios? Hermanos míos, si tú le miraste, tú vas a sentir que Él te mira. El versículo 5 dice, los que miraron a él no fueron avergonzados. El versículo 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando yo le miro a él, él me mira. Cuando yo le toco a él, él me toca. Nota el verso 17, claman los justos. Recuerda, ¿qué es justicia? Es la justicia de Cristo sobre nosotros. No es justicia por comportamiento, es justicia por la fe. Justicia por comportamiento es de la ley. Justicia por la fe es la obra de la cruz. tú eres justo por la obra de la cruz. Y dice, claman los justos y Jehová oye. Y los libra, escúchame, de todas sus angustias. De todas sus angustias, Dios nos libra. No necesariamente me va a dar un carro nuevo, pero hermano mío, hay una angustia allá adentro que Dios nos va a librar. No necesariamente es que las cosas afuera van a estar bien. Porque Pedro y Silas estaban en la cárcel, pero Dios los libró de su angustia. Sí, eventualmente los libró de la cárcel, pero hermano mío, hay una liberación allá adentro que no se compara con que las cosas externas estén bien. Tremendo, ¿no? En el Salmo 42, nada más pasa unas páginas adelante. Se me olvidó mencionar, si volvemos al Salmo 34, mientras buscan, no pierdan el 42, pero el Salmo 34, el versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Tremendo, ¿no, pastor mío? Dios está cerca. Sentimos su presencia. Qué maravilloso cultivar la presencia de Dios. Yo te quiero hacer esta pregunta, ¿qué te hace recordar la presencia de Dios? Giovanna lloraba, estábamos en el hospital trasnochado, es madrugada, lloraba, Señor, tu presencia es conmigo, con nosotros. O sea, tu presencia. Nota el verso 19, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. Pero de todas ellas los librará Jehová. De todas esas aflicciones Dios nos va a librar. Pero ¿dónde comenzó la liberación? Déjenme decir, hermanos míos. Comenzó en el versículo 5 que dice, mirarlo a Él. ¿Y qué es mirarlo a Él, hermanos míos? Es conocerle a Él. Hay que mirarlo a Él como lo describe la palabra, como lo describe la naturaleza, como lo describe la cruz, no como lo describe Hollywood. Hay que leer el Dios de la Biblia. Y como lo describe la teología antigua, porque la teología moderna ha quitado al Dios juez de la tierra. La teología moderna hoy dice literalmente, los pasajes del Antiguo Testamento no cuentan. Dios es un Dios orida de amor, ese Dios de ira ya no existe. De eso hablaremos profundamente la otra semana. Y créame, nos va a ayudar muchísimo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Ahora sí, por favor, vayamos al Salmo 42, Salmo 42, verso 1. No te dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Está haciendo una comparación natural para ayudarnos a entender una necesidad abstracta. Así como un animalito necesita el agua. Esta mañana entró el gato, porque él duerme afuera, un gato callejero. Por más que oramos por él, lo aconsejamos, no hace caso. Le hacemos liberación, se va para la calle. No importa la nieve, la tormenta de nieve, usted vio los tres pies de nieve, cayó aquí, el gato parecía que se hundía en la nieve. Nada más a la cabecita así, no, ni las patitas se le veían. No podía ni venir a la casa, literalmente. Y aún así, y vino lleno de bolas de nieve. Bolas, cada pelo no es peludo, lleno de bolas de nieve. Y viene sediento. Giovanna le pone agua fresca y se toma todo el agua. Bueno, así como Pixie clama por las corrientes de las aguas, nos da una comparación natural para compararnos a lo abstracto. Dice, así clama por ti. No clama por mi trabajo, no dice, ¿cierto? No sustituye la palabra ti por una lista de necesidades. El evangelio moderno ha quitado a Dios de nuestra necesidad. Nuestra mayor necesidad es una persona llamada Jesús. Clama por ti, oh Dios, el alma mía. La sanidad del alma se llama en tener la presencia de Dios. No hay nada material, no es tan mal que estudies, joven. Yo te animo a estudiar, pero déjame decirte, no caigas en el engaño, que esto va a satisfacer tu sed. Es bueno que compres tu casa, compres tu carro del año y todas esas cuestiones, pero no caigas en la mentira que eso va a saciar tu sed. Ni casarte, ni tener hijo va a saciar tu sed. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún romanticismo barato va a saciar tu sed. Por eso que Salomón decía, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Porque lo había probado todo y dijo, estoy vacío. Y dice claramente, hermanos míos, mi alma tiene sed, y lo define otra vez, de Dios, del Dios vivo, no el Dios ficticio. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una necesidad de la presencia de Dios. Queremos vivir bajo la bendición de Dios, tenemos que cultivar su presencia. Por eso que hemos estado estudiando los atributos, y hoy vamos a estudiar dos atributos nada más. El primero se llama el Dios trascendental. ¿Qué atributo tan increíble? Es en la lista que ya hemos estado estudiando, es el número 10, el atributo número 10. El Dios trascendental. La palabra que no se le puede aplicar a ese Dios es imaginarlo. A Dios no se le puede imaginar. La palabra que no se le puede tampoco a poner a Dios es definirlo. A Dios no se le puede definir. Trascendental significa que está más allá de todo orden, de toda medida. Es lo que significa trascendental. De todo concepto, de todo plan, de toda concepción. Vamos a planear a Dios así, ¿sabe qué? Está más allá de. Por eso que Dios es trascendental. Él está por sobre todas las alturas, hermanos santos. Cuando hablamos de Dios como trascendente, queremos decir que Él es más exaltado, muy por encima del universo creado. No se le puede comparar a nada de lo creado. Tan por encima que el pensamiento humano no es capaz, escúchame, de imaginárselo. No, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, escúchame, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos míos, ninguna película de Hollywood te ha preparado para lo que te espera. Increíble. Ningún libro, ningún romanticismo. Por eso es que tenemos sed del Dios vivo. Y solamente Él me puede enseñar. Por eso es que necesitamos volver a esa teología antigua. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Por qué no vemos esa salvación tan grande? Porque hemos perdido a Dios. Hemos perdido al Dios trascendental, hermanos santos. No podemos incluir a Dios en ningún orden de vida, ya sea celestial o terrenal. No podemos poner a Dios en ese orden. Ese es el Dios que tú adoras. No lo puedes meter en tu plan. Esta es mi vida, voy a hacer esto, esto. Lo siento mucho. Jesús se lo dijo claramente a Pedro. Cuando eras joven, tú te ceñías. Cuando llegas a edad avanzada, otro te va a ceñir. ¡Qué palabra tan tremenda! Y dice, ¿sabes qué? Yo tengo un plan que tú no te puedes... Tú no tienes control de lo que estaba diciendo. Tú no puedes imaginarte el plan de Dios. No lo puedes conjugar. En la medida que tú tienes relación con ese Dios y le dices, enséñame, y cultivas relación, Dios, escúchame lo que te voy a decir, Dios no da explicación a los misterios, Dios te muestra su gloria. Hace años, cuando comencé la serie La Doctrina Fundamental del Cristianismo, exactamente el calvinismo, dejé de hacer la pregunta, ¿será la voluntad de Dios? Es que la voluntad de Dios que hace esto, yo dejé de hacer esa pregunta necia. Es una pregunta para los simples. Yo hacía esa pregunta continuamente. ¿Será la voluntad de Dios esto y esto? ¿Sabes qué, hermano mío? Yo dejé esa pregunta, lo que oro, Señor, tu presencia y tu gloria. Porque mi mente no puede comprender los misterios de Dios. Y nota mi mente necia, queriendo explicación. ¿Será la voluntad de Dios esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué Dios me permite esto? como muchas personas me han preguntado, hermano Joel, si usted está buscando a Dios, ¿por qué su esposa se enfermó? Y yo le contesto, porque a Dios le dio la gana. ¿Comprendo lo que quiero decir, hermanos míos? Hermanos santos, hermanos míos, déjame decirte, en medio de situaciones, Dios nos muestra su gloria y Dios nos muestra su presencia. Muchas aflicciones tendrá el justo, no te olvides, pero de todas nos va a liberar siempre y cuando yo le miro. No olvides la condición, si le miras. Tú quitas la mirada, es como si fueras un impío, aunque eres justo. ¿Sabes cuántos cristianos van al cielo maldecidos? Aunque ya Cristo quitó toda maldición. Cristo ya los bendijo. ¿Por qué? Porque viven como si no tuvieran nada. Hermanos míos. Por muy compleja o sofisticada que sea la vida de los ángeles, sigue siendo una vida creada. Y por muy compleja y alta sea la vida humana, sigue siendo una vida creada. No pongas a Dios en ese orden. Trascendental significa, Dios no encaja ni en la vida celestial, ni en la vida terrenal. No está en ese orden. La vida espiritual de Dios es muy por encima de todo lo celestial y de todo lo terrenal. Muy por encima no se refiere aquí a una distancia física. Bueno, Dios es tan alto de la vida natural humana. O sea, aquí está la ranita, está el conejo, está el perrito de Kathy. Y ahí está el gato Pixie, y ahí sigue el ser humano. Y luego lejos está Dios. Todavía lo sigues metiendo en tu orden. No, hermanos míos, Dios no está en nuestro orden. Así que no se refiere a distancia, se refiere a calidad. No se refiere a cantidad de espacio, ni a magnitud de altitud, sino a la vida misma. Solo la vida de Dios es trascendente, única. Preeminencia no significa que Él es primero entre muchos. Dios no tan solo es preeminente. Eminencia significa que se le da lo mejor. Dios no es tan solo eminente, Dios no es tan solo preeminente, Dios es trascendente. Hermano Joel, ¿qué tiene que ver todo eso? Toda la vida, hermanos míos. Tu fe depende de esa definición de Dios, de esa realidad de Dios. Porque según el tamaño de tu Dios es el tamaño de tu fe. Dios es espíritu y para Él la magnitud y la distancia carecen de sentido. Para nosotros son útiles las medidas naturales, como longitud, anchura, todas esas cuestiones. Necesitamos cuestiones abstractas, materiales, para ayudarnos a entender los conceptos ilimitados, conceptos abstractos. Hermanos santos. Vamos, por ejemplo, Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. ¿Y a quién ese alto y sublime tan Isaías 57:15, hermanos santos? Ese ser tan sublime, ¿a quién se revela? Dice, al contrito. Al que tiembla su palabra, hermanos santos. Así que alto y sublime no está hablando de espacio, de distancia. Está hablando de una calidad de vida, hermanos santos. Hablo de una calidad de vida muy por encima. Por ejemplo, pase su paginita allí, sea 55:8-9. Dice claramente, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, no encajes a Dios en tu pensamiento. Bueno, Dios es así y Dios es así. No entran. Ni mis caminos son tus caminos. Tú no te puedes imaginar el camino de Dios. Dios tiene un destino para ti. Dios tiene una vida para ti y para mí. Y a medida que le conocemos a Él, es que vamos a encontrar ese destino para nosotros, hermanos santos. Verso 9, como son más altos los cielos de la tierra, está de una comparación natural para darnos un concepto abstracto, porque tú y yo necesitamos, de otra manera no pudiéramos concebirlo. Como son tan altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Otra vez, no está hablando de distancia, está hablando de una medida trascendental, de una calidad. Y así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hermanos míos, es un misterio. Por ejemplo, vamos a verlo para que usted vea el concepto trascendental, hermanos santos. Por ejemplo, en el Salmo 139, verso 4 y 6. Salmo 139, verso 4 y 6. Anótelo porque no va a tener tiempo a buscarlo. Y dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. O sea, yo no he dicho ni la palabra, hermanos santos. Y aquí, Jehová, tú lo sabes todo. Mira, Pedro, yo voy a dar mi vida por ti, Jesús. Pedro. Y Pedro no había hecho nada todavía. Dice, Pedro, yo te aseguro que el gallo no va a cantar hasta que me niegue tres veces. ¿Cómo sabe Jesús ese conocimiento? ¡Alto es! ¡No lo puedo comprender! No encajonemos a un Dios que lo define con nuestros pensamientos. Yo me pongo mente a eso, no le puedo comprender. ¿Cómo Dios sabe una palabra antes que yo la pronuncie? Es más, cuando Dios se le revela a Abraham, le dice, ten por cierto que tu descendencia estará 400 años. Déjeme decirle, Egipto no existía. Y la grandeza de Egipto no existía. Egipto era grande, pero no era así lo que está Jesús, Dios pronunciándole a Abraham. ¿Cómo sabía 400 años? ¿Cómo tú puedes planear 400 años? Ese es el Dios trascendental que tú y yo tenemos. No lo encajonemos. No encajonemos a Dios a nuestros problemas. No hagamos a Dios tan pequeño como nuestra mente y como nuestras definiciones y como nuestras necesidades. Déjeme decir una cosa. ¿Está Samantha segura en los brazos de Marjorie? ¿Cierto? Ahí la tiene Marjorie. Y Marjorie la ama. Aún en los brazos, el niño llora. ¿Sí o no, hermanos míos? Tú en los brazos de Jesús, aún en sus brazos, aún lloras. Aún en sus brazos. Mientras estemos en este mundo caído, mientras estemos en este cuerpo que no ha sido redimido, vamos a tener lágrimas. Pues el día llegarán que no va a haber más lágrimas. Pero mientras llegue ese día, nuestra consolación, nuestra salvación es mirarlo a Él, mirarlo a Él. No mirar mi cuerpo no redimido y no mirar al mundo no redimido. Y no ponernos de acuerdo con el diablo. Recuerda, el diablo no te puede tocar si tú no te pones de acuerdo con él. ¿Cómo el diablo te pide que te pongas de acuerdo con él? Cuando tú miras las circunstancias. Que tú te pones de acuerdo. ¿Tú no sirves? Sí, yo no sirvo. ¿Tú no vales nada? Sí, yo no valgo nada. ¿Te pusiste de acuerdo? Cuando el diablo venga a condenarte, dice, yo soy justo, soy hijo de Dios, soy adoptado. No te pongas de acuerdo con el diablo. No hables las palabras del diablo. No te pongas de acuerdo con la naturaleza. La naturaleza decía, mi esposa es estéril, yo soy de edad avanzada, es imposible. La promesa decía, tú eres padre de naciones. Dice que Abraham no se puso de acuerdo con la naturaleza. Dice que no consideró la esterilidad de su mujer ni la edad avanzada de él, sino que se fortaleció en fe, creyendo, porque era fiel el que había prometido. Entonces, no te pongas de acuerdo. No te pongas de acuerdo con el diablo. No te pongas de acuerdo con la naturaleza, ni la circunstancia, ni este mundo. Cuando miras la televisión, ten cuidado, no digas amén. No va a haber trabajo. Amén. Vamos a estar todos enfermos. Amén. cuando mira, mal presidente, amén. Ten cuidado que tú te pongas de acuerdo. Comienza a mirar a aquel que es el trascendental, aquel que dice mis caminos son más altos, aquel que dice que tiene cuidado de ti, porque los que miraron a él fueron alumbrados y los libró de todas sus angustias. Hermanos santos, alabado sea el nombre de Dios. Ahora anota lo que dice el Salmo 139 verso 6, dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Aquí escribí una oración, permíteme orarla, hermano mío, tú disfrútela. Señor, Señor nuestro, no hay nadie como tú en las alturas de los cielos, ni en la tierra debajo de ellos. Tuyas son la grandeza y la dignidad y la majestad. Todo lo que hay en el cielo y la tierra es tuyo. Tuyos son el reino, el poder, la gloria por siempre. Oh Dios, tú eres exaltado como cabeza de todo. Señor, de todo ser trascendente eres tú, lejano en tu trono, tu gloria arde más allá del sol y las estrellas, y sin embargo, cuán cercano estás a tu pueblo. Señor, de toda vida, cuya luz es verdad, cuyo calor es amor, ante tu trono siempre resplandeciente, no pedimos resplandor ninguno para nosotros, mas abre nuestros ojos y corazón para deleitarnos en tu gloria. ¿Cómo necesitamos, hermanos, tanto comprender ese Dios trascendental, vivir viéndolo, hermanos míos? Sí, hermanos, solo podemos captar un poquito de esa gloria de Dios tan grande. No podemos comparar al ser de Dios con ningún otro, así como no podemos comparar a una niña con una montaña. No se puede. Dios no está en un orden ascendente, donde el comienzo está la célula simple, luego pasando por el pez, por el ave, los animales, el hombre. En ese orden ascendente está Dios. Dios no está en ese orden ascendente. La vida que Él tiene es trascendental. Hermano santo, vamos por favor al Salmo 104, verso 1. Salmo 104, verso 1, hermanos santos. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Ahora, observe lo que dice el verso 34. Dulce, o sea, que te da un deleite, será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Cuando tú meditas en la persona de Dios, y que sea un dulce para ti, va a ser un deleite para ti, hermanos míos. No hay Dios como nuestro Dios, hermanos santos. Con razón el profeta Habacú, cuando Dios le dijo, yo voy a mandar a los asirios, y van a invadir a Israel, y van a arrasar a Israel. Y los asirios eran peores que la Israel. Y Habacú dice, yo no entiendo cómo tú, el Dios santo, va a hacer eso. Y Dios no le da explicación. Pero cuando Dios le muestra la gloria a Habacú, ¿sabes qué? Ora Habacú, Señor, apresura tus caminos entonces. Déjame leer la profecía de Habacú. Habacú 3:2. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Yo le estaba diciendo a Habacuc, yo voy a purificar un pueblo para mí, un pueblo que tiene deleite en mí, un pueblo que tiene ojos para mí. Y Habacuc lo pudo comprender, que esa aflicción iba a purificar, iba a ensanchar el corazón del pueblo de Dios, el pueblo escogido. Hablaba con unas personas esta semana en Ecuador, me decía, yo no comprendo lo que Dios permitió, yo no comprendo lo que Dios está haciendo, no entiendo esas cuestiones, pero una cosa sí sé, Dios ensanchó mi corazón. Dios ensanchó el corazón de Giovanita en mí en este tiempo. Y una cosa sí sé, Dios me hizo más llorón. Giovanna me ha dicho, yo te voy a mandar a donde tu papá porque te has vuelto más llorón que antes. esta semana Dios me ha hecho más ensanchado el corazón, hermanos santos. Verso 4, Habacuc 3:4, el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Hermano mío, ese Dios trascendental tiene un concepto tan diferente de lo que tú y yo llamamos. Por ejemplo, ¿qué es libertad? Tú vas allá a cualquiera persona y tú vas a encontrar el concepto de libertad. ¿Qué es libertad, hermanos santos? Para la gente. ¿Y sabes qué es libertad? Ausencia de los problemas. No tener este lío acá. No tiene este problema allá. Quítame esto acá. ¿Sabe? Es un concepto desde el punto de vista, escúchame, de la cárcel, escríbelo. Es un concepto desde el punto de vista de la cárcel. ¿Qué es libertad? Ábreme la puerta de esta cárcel, Señor, quítame esto allá, necesito allá. Libérame este problema aquí. Pero el concepto trascendental de libertad de Dios es totalmente opuesto. La Biblia nos dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, libertad es una persona. Libertad no es ausencia de algo que se te quita o algo que se te agrega. Libertad es una persona. Entre más tengamos relación con esa persona, más libertad experimentamos. Por eso que una persona tiene problemas y sin embargo tiene aflicciones y opresiones y tiene un nivel de libertad tan grande. Porque en la medida que tiene relación con el Espíritu, tiene libertad. Comprendemos ese concepto trascendental, hermanos santos. Igual manera el concepto de la paz. ¿Qué es paz? Paz es tener todo en calma y que no haya aflicción. Dice, no. Eso no es paz. La paz del mundo. Con razón Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la busca. No como el mundo la da. Yo os la doy. Según ese concepto, ¿quién es paz? Es Jesús. Entonces, a medida que yo voy cambiando mis conceptos trascendentales, estoy viendo qué es libertad, qué es paz. Y lo estoy buscando. Hermanos santos, para muchos paz, Señor, quítame este lío. Para muchos libertad, Señor, haz esto y lo otro. Y Dios dice, no, soy yo, conóceme a mí. Dice, miraron a Él, gustaron de Él, se deleitaron de Él. Otra vez, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Según ese versículo, ¿qué es libertad, hermanos míos? Tiene el Espíritu de Dios. Según el mundo, ¿qué es libertad? Busca el diccionario. Oxford Diccionario, American Oxford Diccionario, y busca qué es libertad para que tú veas. Pero que según ese versículo, libertad es una persona. Y entre más yo le busco a esa persona, es increíble que cuando Cristo declaró en Lucas 4:18, el Espíritu de Jehová está sobre mí, mencionó la palabra libertad 3 veces. Da libertad a los cautivos, libertad a los presos, libertad de la cárcel. Y todo por el Espíritu de Dios. Libertad está relacionada con el Espíritu de Dios, hermanos santos, con la persona de Dios. Joven que estás aquí, entre más cultivas la presencia de Dios, más libertad tú tienes. Y es importante saber cultivar esa presencia. Libertad es para el mundo. ¿Cómo vas a pagar los pagos de febrero? ¿Y el dinero? ¿Cómo vas a pagar aquí y allá? ¿Sí o no, hermanos míos? No conocemos al Dios trascendental. Mirarlo a Él, gustar de Él. Y Él tiene cuidado de todo. en Juan 8, 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que vemos que la realidad de la libertad es conocer la verdad y la presencia del Espíritu, hermanos míos. Los fariseos dicen, nosotros somos linaje de Abraham, nosotros somos libres. ¿Cómo tú no vas a decir que somos libres? Nota el concepto de ellos, libertad es linaje de esto, puesto de este, yo nací en este hospital, yo nací en esta ciudad, yo nací con este nombre, yo tengo esta estatura, eso es libertad para el mundo. Y tan fácilmente la iglesia es seducida a ese concepto de libertad. Y dicen los fariseos, nosotros linaje de Abraham somos. Nosotros no hemos nacido esclavos. ¿Cómo dice seremos libres? Tremendo, ¿no? Jesús está diciendo, te estoy ofreciendo libre. Hay el choque de las dos escuelas, de las dos perspectivas. Y dice el 36 claramente, si el Hijo os libertare, seréis, escúcheme, verdaderamente libres. Solamente, hermanos míos, la libertad es una persona llamada Jesús. Y entre más yo tengo relación con esa persona, más libertad yo voy a tener, hermanos santos. Libertad no es el dinero que tienes, el salario que tienes, la escuela que tienes o todas las cosas que supuestamente nos dan seguridad. Seguridad no es algo que se pierde. Seguridad es una persona llamada Jesús. Y déjame decirte, Él tiene cuidado. Por ejemplo, libertad para mí, seguridad, es que la casa esté bien pagada, y los seguros, y lejos del mar, que un tsunami no se acerque aquí, con cimientos de acero para que un terremoto no lo tumbe, los árboles distantes que si se caen no tumban la casa. Y todo eso es seguridad. Y yo dice, no, seguridad no es algo que se pierde. Seguridad es una persona. Esto es parte, hermanos míos, y dentro de la iglesia. Dichoso el que Dios escoge y lo llama para sí, para conocerle, para amarle, hermanos santos. Es tremendo, ¿no? Ahora que Giovanita se enfermó y estuvimos de visita en el hospital después de 27 años de no visitar el hospital. A mí no me gusta el hospital, hermanos míos. Cuando era chiquito estuve con una partera. La partera me pegó tan duro que más nunca quise volver al hospital. Ese es el recuerdo que tengo del hospital. Aunque yo no nací en el hospital, nací en la casa, pero fue el recuerdo malo que tengo del hospital. La partera me pegó tan duro para despertarme que es lo que me recuerdo. No más nunca quiero volver. Hace 27 años, bueno, no se ha enfermado. Pero Dios permitió que regresáramos por 3 días al hospital. Bueno, antes ayer nos llegó el cobro. $55,128. Otra vez, yo le repito, por 3 días del hospital, $18,000 por día. $55,128. Y eso no incluye el cirujano. Eso es nada más el cuidado del hospital. Comprende esto, hermanos míos. Yo le quiero decir, para nosotros no es una teoría el Dios trascendental. ¿Qué es seguridad? ¿Qué es paz? Amén, amados míos. El siguiente atributo que vamos a estudiar es omnipresente. El número 11. Dios es omnipresente. La palabra que no se le puede aplicar a Dios es lejano. Dios no está lejano. Su presencia siempre está con nosotros. Yo no estoy consciente de esa presencia por mi propia decisión. Yo tengo que tomar una deliberada acción de vivir consciente de esa presencia. En una ocasión, una hermana me pidió ayuda. Estaba pasando por muchas presiones. Ella me dijo que en el momento que regresara a su casa, el diablo la estaba esperando. Ella podía sentir literalmente la presencia de los demonios. Me hablaba de los diablos hasta no más. Entonces le pregunté, ¿usted cree en la presencia del diablo? Por supuesto que sí, es muy real, me contestó. Entonces le dije, ¿cree usted la presencia de Dios? Esta dama se quedó atónita, callada. Ella había cultivado una sensibilidad para las cosas malas. Su temor era fe negativa en acción. Pero no había cultivado por medio de la fe la santa presencia de Dios. Ahora que regrese a casa, el diablo me está esperando. Ahora que voy al trabajo, esto me va a pasar. ¿Usted ha encontrado personas así? Por doquier. La gente tiene más conciencia de lo malo que de lo bueno. La gente tiene más acción tan sensitiva a las cosas torcidas que a las cosas correctas. ¿Sabe qué significa omnipresente? Es cultivar la presencia de Dios en toda situación. En la alegría, Dios está conmigo. Note constantemente cómo repite los salmos, Dios está cercano a nosotros. Dios está con nosotros. En la dificultad, ahí es donde necesitamos cultivar la presencia del Señor. Recuerdo Giovanita llorando, le daban morfinas. Llorábamos los dos solos, 1, 2 de la mañana. Muchas veces nos querían atendernos. ¿Y sabes qué decíamos? Dios está aquí. Dios está con nosotros. Hermano Joel, ¿usted lo sentía? No, no lo sentía. Hermano Joel, ¿sus sentimientos lo sentían? No, no lo sentía. Mi aprehensión de Dios no tocaba a Dios. Porque Dios es espíritu. Mi mano no lo toca. Mis ojos naturales no lo ven. Mi olfato natural no lo huele. Mi paladar natural no lo saborea. Pero Dios está allí. Y es donde tú comienzas a cultivar la presencia de Dios. Cada vez que viene un problema, lo primero que tú tienes que hacer es alabar, cantar. La pareja se casa no tan solo para tener sexo, escúcheme, es para cantar juntos. La pareja que canta junto va muy lejos. Yo canto mal. Hasta Pixie se va lejos. Si usted quiere ver los ratones en mi casa irse, simplemente póngame a cantar. Pues déjame decirte, con Giovanita cantamos. Giovanita y yo no tan solo oramos, oramos en lenguas también. Y también escogemos canciones para cantar juntos. La pareja que canta junto va lejos, déjeme decirle. No se avergüence cantar juntos ustedes como pareja. Porque todo problema que viene en la vida se resuelve cuando tú cantas a Dios. Yo le escribí esta semana a Mari, dice Mari, siento a Dios tan lejos. Yo sé que Él no está lejos, yo sé que está aquí. Ahora, yo lo siento así. Recuerda, fue el mismo Jesús que dijo, ¿por qué me has desamparado? No es que Dios lo había desamparado, pero uno lo siente así. Ella me mandó 3 canciones tan preciosas, tan atentas. Papi, aquí te mando 3 canciones para que te ayuden a alabar a Dios. No te olvides que Dios no escogió para alabarle. En todos esos salmos es bueno cantar salmos, es bueno. Nota, tú notas, todos esos siempre termina con una canción a Dios. Omnipresencia significa que cultiva la presencia de Dios en nosotros, hermano santo. La presencia de Dios se cultiva por medio de ojos enfocados en la gracia. Escríbelo, por favor. La presencia de Dios se cultiva por medio de ojos enfocados en la gracia de Dios. La presencia de Dios se cultiva por medio de ojos enfocados en la obra terminada de Jesús. La presencia de Dios se cultiva por los ojos enfocados en la persona, los atributos de Dios, hermanos santos. Déjeme decirle, anoche me acosté como a las 2 de la mañana. No podía dejar de leer un libro que fue escrito en el siglo XIX. Dije, Giovanna, en todo este rato me leí como, ahora, hoy día se va a acabar la reunión, ustedes se van a ir, ¿sabe qué me está esperando? No puedo esperar para irme a terminar el libro. Cuando tú tienes los ojos enfocados en Dios, hermanos santos, tú estás cultivando, ¿qué cosa? Una presencia. Estás abriendo los sentidos más sensibles. Escucha lo que voy a decir. Toda persona ha sido llamada por Dios a ver a Dios con los ojos espirituales. A oír a Dios con los oídos espirituales. A sentir a Dios con el corazón espiritual. A tocar a Dios con la mano espiritual. Margie ha estado muy sensible, muy atenta, y me escribe, papi, este sueño sentí, escribí, me lo escribió largo, con detalles. Y nosotros oramos, tus ojos espirituales se abran más. Cultive, anime a sus hijos a escuchar, a ver. Recuerda, somos justos por la perfección de Cristo. Y en la perfección de Cristo todos hemos sido llamados a cultivar, a ver, a sentir, a recibir, a escribir. Dice el Salmo 13, verso 3, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Qué está diciendo el salmista? Dame ojos de gracia, literalmente lo que está diciendo allí. Salmo 13, verso 3, alumbra mis ojos para que yo no duerma de muerte. Dame ojos de gracia. Antes ayer me llegó otro correo de Ecuador, de una hermana con problemas grandes, y todo lo que me escribe es el diablo. El diablo me está quitando a mis hijos, el diablo me está quitando el negocio, el diablo ve esto. Bueno, ¿el qué me aconseja? ¿Sabes qué le aconsejo? Deje de tener más conciencia del diablo y tenga más conciencia de gracia. Recuerda, qué libertad. ¿Qué libertad? Libertad es conciencia del Espíritu. ¿Tú quieres tener libertad en tu finanza? Ten conciencia del Espíritu. Deja de estar viendo al diablo y los problemas. Comienza a ver la cruz. Llénate de la obra de la cruz. Y él te va a liberar. Él dice, los que miraron a él pelearon y sacaron el trinche. No, no dice eso. Los que miraron a él fueron alumbrados y él le quitó el trinche. Amén, amados míos. Comprendamos eso, buenos míos. Otra vez, mi hermano, alumbra mis ojos, o sea, llenos de gracia, dice, para que no diga el enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Nota, no se está enfocando en el enemigo, se está enfocando en qué? En la solución. Alumbra mis ojos de gracia. Verso 5, mas yo en tu misericordia, nota que estás viendo, en tu misericordia he confiado. Nota lo que dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Verso 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, tener ojos de gracia. Una voz que cuando Giovanna estaba bien tirada en el piso, llorando y no aguantaba más, me decía la voz, te voy a destruir. Te voy a quitar todo. Aunque vendas tu casa, no te va a quedar nada. Así decía claritamente la voz. Venía contra mí. Esta es una lucha interna espiritual. Yo sabía la voz de quien venía. Wow. Y déjeme decirle, falla uno, sí, mengua uno, sí. No me quiero poner delante de ustedes que wow, qué hombre de fe, qué león, no, hermanos míos. Me quiero poner tan vulnerable delante de ustedes para que ustedes tengan consolación, hermanos santos. Y en medio de todo eso, yo oraba cuando yo me metía en el hospital, ella orando y orando con ella. Dios, ¿y sabes qué oramos? Tú estás con nosotros. tu amor, tu presencia está con nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros. Su presencia tiene cuidado con nosotros. En medio de todo ese dolor, sin nosotros llamar a nadie, sin nosotros buscar a nadie, de repente llegó al cuarto del hospital el administrador, el asistente administrador del hospital, a nuestro cuarto. El mismo cirujano que estaba allí dice: yo he trabajado aquí 26 años en este hospital y nunca he conocido a esta persona tan importante. Le dijo a Giovanna: tú me has hecho conocer a esta persona importante. Nosotros no sabíamos quién era esa persona importante. Una persona con corbata entra a tu cuarto, tú no sabes quién es. Sabíamos quién era por la referencia del mismo médico. Fue el mismo médico que nos hizo conocer quién entraba. ¿No dice Isaías 60, creo que 11, que reyes entrarán por tus puertas? No dice que él va a hacer entrar a reyes por tus puertas. Y eso fue lo que sucedió. Y ahí Giovanna y yo llorando, nos dice esa persona, dice: no tenga cuidado, nosotros tomaremos cuidado de todo su cobro. Y yo digo: wow, son palabras de hombre, uno la escucha. Yo no puse mi confianza en esa palabra. Honestamente, yo no puse mi confianza en esa palabra. Cuando nos llegó el cobro de 55.128.7 centavos, le dije a Brian: ¿nos puedes ayudar con los 7 centavos, Brian? Cuando hicimos FaceTime, ¿me puedes enviar por lo menos los 7 centavos? Los 55.128 dólares. Bueno, al día siguiente nos llegó otra carta, o sea, ayer, donde nos pagaban 54.978, quedando un saldo solo de 150 dólares. Déjeme decirle, sin llenar una aplicación, porque no hemos llenado ni una aplicación, no hemos llenado ni un papel, no hemos ido ni a una oficina, y nos mandó una carta de cancelación de 54.978. Déjame decir, sí, este mes de febrero Dios me regaló casi 55.000 dólares en este mes de febrero. Ese es el Dios transcendental, todopoderoso. Sin llenar una aplicación, sin ir a una oficina, sin llamar a nadie, ellos vinieron a nosotros. ¿Fallo yo? Sí fallo. ¿Menguo yo? Sí menguo. Pero mientras yo los mire a Él, yo voy a ver su poder. Y yo no voy a destruir esa carta que dice, ahí están, se lo mostraba ayer en el FaceTime a mis hijos, se la ponía bien cerca la cámara. Dios nos regaló en el mes de febrero 55.000 dólares, sin mover un lápiz. Por eso que yo le digo, es el Dios trascendental, es el Dios omnipresente, porque si tú cultivas su presencia, si tú lo miras a Él, no serás avergonzado. Tú me preguntas, ¿por qué Dios permitió esa? Yo no entiendo. Una cosa sí sé, ensanchó mi corazón. Le conozco más, le confío más, le amo más. Amo más a mi esposa, amo más a mis hijos. Y he visto un Dios más grande. Y mi fe ha crecido. Entonces, yo no tengo la explicación, pero en estas dos semanas, déjeme decirle, mi fe ha puesto más grande, más poderosa. Porque yo creo en un Dios trascendental, un Dios omnipresente. Él hizo que reyes entraran a nuestro cuarto. $55,000 en un solo día Dios me nos regaló, a Giovanita y a mí. Yo no sé de ustedes, pero Giovanita hoy está más linda, está más hermosa, más joven, más rejuvenecida. Le hicieron un tune-up. Ese es el Dios que yo alabo, es el Dios que yo cultivo la presencia. Y joven, que déjame decirte, tú vas a fallar, yo voy a fallar, como Pedro falló, como David falló, como Moisés falló, como Abraham falló. Pero no se trata de tu justicia, se trata de su justicia, que no vaya. Y Él nos libere de todas nuestras aflicciones. Ese es el Dios, hermano santo. Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad. Está hablando otra vez de qué, gracia y verdad. La palabra sinónimo para gracia es luz. Ahí está diciendo: envía tu gracia, envía tu verdad. Jesús vino lleno de gracia y verdad. Salmo 43:3 dice otra vez: envía tu luz y tu verdad. Un sinónimo sería: envía tu gracia y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Y dice: entraré en el altar de Dios, el Dios de mi alegría, el Dios de mi gozo. No dice el dinero de mi alegría, no dice el salve de mi alegría, el Dios de mi alegría, el Dios de mi gozo. Te alabaré con arpa, Dios mío. Y nota, le mando un regaño al alma. Le dice: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera, o sea, alíniate. Porque aún es tiempo de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Otra vez escribí otra oración aquí. Y dice: este mensaje son tan solo 12 páginas. Recién voy por la página 6. Usted, ¿eh? Y dije: Giovanna, el mensaje va a ser corto. Le dije: nada más son 10 páginas. Y dije: ay, qué bueno. Ya vamos a terminar, honestamente, pero le dejo las notas a ustedes. No se pierda el mensaje que viene, el domingo que viene. Ay, Dios mío, qué revelación tan grande. Escúcheme esta oración. Nuestro Padre, sabemos que tú estás presente entre nosotros, pero nuestro conocimiento no es más que una figura y sombra de la verdad, y tiene poco del sabor espiritual, de la dulzura de tu presencia. Esto es una gran pérdida para mí. Enséñame a cultivar tu presencia en Cristo Jesús. No hay mayor riqueza que cultivar la presencia. ¿Qué te hace recordar la presencia de Dios a ti? ¿Sabes qué es el temor de Dios? El temor de Dios es estar consciente de la presencia de Dios en todo momento. No como miedo, sino como dulzura. Estar consciente de esa realidad, hermano mío. Wow, cuántas notas faltan, el mensaje ya se echó largo. Yo creo que mejor hasta ahí terminamos. Faltan muchas notas tan buenas, pero bueno, creo que hasta ahí es suficiente. Creo que la vamos a dar en Ecuador. Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre. Tú nos enseñas que tú eres un Dios muy por encima de todo lo creado, de todo lo imaginario, de todo concepto, de toda definición, de todo plan y de todo esquema, Señor. Ese es el Dios nuestro, al Dios que no puedo encajonar, que no puedo limitar, que no puedo reducir. Es el Dios todopoderoso, al cual hoy día alabo, glorifico y bendigo. Ese es nuestro Dios. El Dios que nos escogió, nos llamó, nos salvó. Al Dios cuya presencia está por debajo de nosotros, por encima de nosotros, alrededor nuestro, en medio de nosotros, como el agua rodea al pez, así está la presencia de Dios en nuestro medio. Él es el omnipresente, está en todo lugar. Y no con un garrote para darnos duro, no con una lista para darnos una lista de juicio. La omnipresencia de Dios está allí para consolarnos, para levantarnos. En medio de la aflicción nos da paz. En medio del dolor nos levanta. En medio de la soledad nos acompaña. En medio de la tristeza nos da gozo. Esa es la presencia de Dios para con nuestra vida. Ese es el Dios que adoramos, que nos acerca. Y por eso oramos la oración del salmista: abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu persona. Danos tu luz y tu verdad. Estas nos guiarán a tu santa morada, a tu santo templo. Y eso es lo que oramos, Padre. Perdónanos, porque la soberbia del pecado es cambiar la gloria de Dios por las cosas de los hombres. Y eso es lo que opera en el corazón de los seres queridos, de nuestros parientes. Sálvalos de ese pecado, Señor. Sálvalos. Perdónanos a nosotros por muchas veces caer en esa trampa, bendito Padre. Ahora, Señor, aquí que estamos presentes, toca nuestros corazones para cultivar tu presencia, para ser ricos en ti, que tú seas nuestra delicia. Bendigo tu palabra a todo aquel que tú has escogido, Señor, a todo tu pueblo fiel, a todos tus justos, a todos mis hermanos, y sé que tu palabra no regresa vacía, dará fruto a cada persona. Te alabo y te bendigo, Dios mío, nuestro gran Dios. Amén, amén y amén.